Esta es la segunda parte del sermón titulado Respuestas Bíblicas a los Evangélicos, número 3. Mientras leemos esto, quiero que piense acerca del mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Pero también quiero que piense que si todos guardaran este mandamiento, además de cualquier otro que estuvieran deseosos de guardar, ¿cuánto mejor sería esa sociedad? Note ahora, Jesús habla acerca de la fuente del adulterio y de todos los pecados sexuales. Leámoslo. Allá en Mateo 5, verso 27. Dice así: ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en aquellos tiempos antiguos: no cometerán adulterio. Pero yo les digo, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto es donde todo esto comienza. Todo comienza en la mente. De eso es todo lo que se trata. Volveremos y responderemos la pregunta aquí para el verso 29 y demás un poco más tarde, pero hagamos esto. Pongan sus notas, tan solo lo citaré para ustedes. Job 31, verso 1. Porque allí encuentra la aplicación espiritual de esto en el Antiguo Testamento, donde dice: hice un pacto con mis ojos, ¿cómo entonces podría mirar hacia una virgen? Ahora, si todo hombre lo hiciera, eso arreglaría muchos de los problemas sexuales, ¿cierto? Y si toda mujer hiciera la misma cosa, no mostrar su cuerpo a los hombres, muchas mujeres se molestan y dicen: bien, los hombres son sucios y puercos, ellos ven pornografía. Es cierto. Pero, ¿qué hay acerca de las mujeres sucias y puercas que posan? Es por eso que en Juan 8, ¿recuerdan la mujer que fue cogida en adulterio? ¿Por qué Jesús la dejó ir? ¿Qué escribió en la arena? Porque las leyes de Dios dicen que si alguien es cogido en adulterio, usted debe tener al hombre y a la mujer, ¿correcto? Sí. Entonces, creo que él estaba escribiendo en la arena. ¿Dónde está el hombre? El que cogieron junto con ella. Este fue un juicio, no misericordia, porque el hombre no estaba allí. ¿Cómo puede atrapar una mujer en adulterio, si no atrapando a un hombre en adulterio? ¿Qué le dijo él a ella cuando le preguntó: ¿alguien te condena? Ella dijo: no, señor. Él dijo: ve y no peques más. ¿Cierto? Sí. Hemos cubierto acerca del asesinato, pero vayamos a la epístola de Santiago, el que sigue al libro de Hechos, en la Biblia, en su orden original. Esa es la forma en que debería ser. Tenemos muchos comentarios para mostrar cómo entendemos esto y demás. Vayamos aquí y veamos algunas enseñanzas del Nuevo Testamento. Si usted puede vencer, si es un evangélico, y deja el que este era el hermano de Jesús y un judío, y tan solo lee sus palabras, tal vez pueda llegar a algún entendimiento aquí. Vayamos entonces a Santiago, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el verso 10. Santiago, capítulo 2. En el verso 10, dice así: porque si cualquiera guarda toda la ley, pero peca en un aspecto, se hace culpable de todo. Porque pecado es pecado. Sigamos. Porque quien dijo: no cometerán adulterio, también dijo: no cometerán asesinato. Ahora, si usted no comete adulterio, pero comete asesinato, usted se ha hecho un transgresor de la ley. En esta manera hable y en esta manera compórtese, como aquellos que están a punto de ser juzgados por la ley de libertad. ¿Cómo va Dios a juzgar a la gente? Por su comportamiento. Entraremos en la gracia, entraremos en el perdón, entraremos en todas estas cosas mientras avanzamos. Entonces, esta serie, Respuestas Bíblicas a los Evangélicos, va a terminar siendo bastante extensa. porque necesita hacerlo. Hay muchos millones de personas involucradas en esto. En el libro Dejando la Iglesia, hay 76 millones de personas que están en estado de cambio continuo, bien sea yendo o cambiando de iglesia, o intentando encontrar la iglesia, o permaneciendo en casa o rindiéndose, pero no encuentran nada de sustancia en las iglesias que atienden. ¿Por qué? Porque no tienen sustancia, es por eso. Esto nos dice: después de este sábado, ¿no vamos a ser todos más cuidadosos de lujurias si eso pasa? ¿No vamos a ser todos más cuidadosos que necesitamos hacer como Job, hacer un pacto con nuestros ojos y no tomar ojeadas furtivas de pornografía y cosas como esas, ¿correcto? Sí. Todas las mujeres deberían ser más discretas en cómo se visten. Así ellas no tienen escotes hasta el ombligo, porque ellas saben lo que están haciendo. Ellas lo entienden, lo que esto hace a los hombres, y es por eso que lo hacen. No es una broma. Sigamos, volvamos al verso 10. Santiago 2, verso 10. Porque si cualquiera guarda toda la ley, pero peca en un aspecto, se hace culpable de todo. ¿Cómo guarda toda la ley? La guarda teniendo el Espíritu de Dios. Así es como lo hace. Déjeme preguntar, ¿tan solo la semana pasada ha tenido otros dioses delante de usted? No. ¿Se ha inclinado a algún ídolo? No. ¿Ha tomado el nombre de Dios en vano? No. ¿Ha quebrantado el sábado? No. No puede honrar a su padre y madre porque ya ha pasado esa etapa en su vida. No ha asesinado, no ha cometido adulterio, no ha robado, no ha dado falso testimonio y no está codiciando. Entonces, ha guardado toda la ley. ¿No estaría de acuerdo? Eso no significa que en su mente puedan haber algunas violaciones de las que necesita arrepentirse. Y es por eso que la oración modelo es que cada día pidamos perdón. Entonces, así es como usted guarda toda la ley y con el Espíritu de Dios. Volvamos aquí a Mateo 5, y veamos el resumen de todo el asunto. Luego responderemos algunas de las otras cosas y de las otras cosas técnicas que he preguntado. ¿Cómo es posible hacer alguna de estas cosas? Vayamos nuevamente entonces a Mateo 5 y vamos a leer desde el verso 33. Mateo 5. Y leemos desde el verso 33. Dice así: nuevamente, han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos: no perjurarán a sí mismos, sino cumplirán sus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren por nada, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el taburete de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarán por su cabeza, porque ustedes no tienen el poder de hacer uno de sus cabellos blanco o negro. Sino sea su palabra buena, su sí sea sí, y su no sea no. Porque cualquier cosa que sea adicionada a estas es del malo. Entonces aprende a ser honesto, desde el interior hacia afuera. Así es como su justicia llega a ser mayor que la de los escribas y fariseos. Porque incluso en el Kol Nidre, el cual es el juramento que los judíos toman en la sinagoga en el sábado, ellos invalidan o anulan todos los votos y contratos que harán en el año por venir. Esto es lo completamente opuesto de lo que Cristo está hablando aquí. Es por eso que si usted deja que su sí sea sí y su no sea no, adivine qué. Su justicia es mayor de los escribas y fariseos, ¿correcto? Sí. Ahora bajemos aquí al verso 43. Hemos escuchado esto antes. Leamos, verso 43. Ustedes han escuchado que fue dicho: amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen, hagan bien a aquellos que los odian y oren por aquellos que maliciosamente los usan y persiguen, para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo. Él va a darle vida eterna, y quién sabe, que puede incluso cambiar a su enemigo. Sigamos leyendo. Porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué han hecho que sea extraordinario? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Entonces, aquí está el resumen de esto. Aquí está la meta. Aquí está la razón para todo esto. Leamos. Por tanto, sean perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Esta es una meta tremenda. Este es todo el propósito de crecer en gracia y conocimiento. El Nuevo Testamento enseña que ese es un proceso de conversión. Entonces, es la meta entera. Vayamos, volvamos al verso 29. Leámoslo, verso 29. Así entonces, si su ojo derecho le hiciera ofender, arránquelo y échelo fuera, porque es mejor para usted que uno de sus miembros muera que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Ahora, él hizo la pregunta, si usted cree todas las cosas de Jesús, y esto es su mandamiento, ¿hace usted eso? Veamos otro caso, vayamos a Lucas, capítulo 12, y lo que vamos a encontrar, que esto muestra que él no tiene conocimiento de la Biblia, él no entiende la aplicación espiritual de la palabra de Dios. Él cita Lucas 12, verso 33. Así que echemos un vistazo a eso. Vayamos allí. Lucas 12. Y comenzamos en el verso 32. Lucas capítulo 12. En el verso 32 dice: No tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Hagan bolsos para ustedes que no envejecen, un indefectible tesoro en el cielo, donde ningún ladrón puede acercarse y ninguna polilla puede destruir, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Entonces, él hace la pregunta, ¿ha usted vendido todas sus posesiones? Encontramos aquí atrás, en Mateo 19, algo similar, donde el hombre rico vino a él. Aquí hay algo más. Entonces haremos la pregunta, ¿ha hecho usted esto? Hay algunas otras cosas imposibles que están allí. Y él dice, es por eso que lo que Jesús enseñó fue un evangelio diferente para los judíos. Entonces, ¿usted cumple eso? ¿Guarda eso? ¿Cómo puede responder sí, si no ha hecho eso? Vayamos a Mateo, capítulo 19, y leamos en el verso 16. Mateo, capítulo 19, en el verso 16, dice así: Ahora, en aquel tiempo, uno vino a él y dijo, Maestro bueno, qué buena cosa haré que pueda tener vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Mucha gente ha considerado esto. ¿Era él Dios en la carne? Sí, lo era. ¿Era él bueno en el sentido que él era mejor que cualquier otro hombre? Sí, él fue perfecto. ¿Pero por qué él dijo, no me llamen bueno? Porque estando en la carne, llevando la naturaleza humana con él, él podía no ser totalmente bueno como Dios es bueno. Es por eso. Sigamos leyendo. Nadie es bueno excepto uno, Dios. Pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos. Ahora, ¿cómo van a responder esto los evangélicos? Usted quiere entrar a vida eterna, guarde los mandamientos. Bien, ellos responden diciendo, ¿es la enseñanza de Jesús para los judíos? No, es la respuesta correcta. Como veremos, sigamos leyendo. Entonces él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no mencionó el sábado. Y ellos van allí todo el tiempo y dicen, él no mencionó el sábado, ¿por qué? Porque Judea y Galilea eran naciones observadoras del sábado. Todos guardaban el sábado, no necesitaba ser mencionado, pero era de las relaciones humanas de lo que él estaba hablando. Note ahora el verso 20, sigamos leyendo. El hombre le dijo, he guardado todas estas cosas desde mi juventud, ¿qué me falta aún? Él seguramente pensó, estoy cerca de conseguir este asunto de la vida eterna, he hecho todas estas cosas, lo cual le dice que él vivía en una familia que guardaba los mandamientos, ¿correcto? Sigamos leyendo. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, y no acabamos de leer que esa era la meta, si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad y da al pobre, y tú tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, él me preguntó aquí, ¿ha usted hecho eso? Bien, ¿vive usted en una casa? ¿Tiene usted una esposa? Sí. Sigamos leyendo. Pero tras escuchar esta palabra, el hombre joven se marchó, lamentando, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Y nuevamente les digo, es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Este es un dicho duro, ¿cierto? Incluso sus discípulos no sabían qué decir sobre esto. Sigamos leyendo. Pero tras escuchar esto, los discípulos estaban grandemente sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién es capaz de ser salvo? Pero Jesús los miró y dijo, con hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Entonces Pedro respondió y le dijo, he aquí, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué entonces será para nosotros? Entonces él dijo, porque Pedro dijo eso, Pedro, deja tu casa, Pedro, deja tu esposa, Pedro, vende todo lo que tienes. ¿Lo hizo? ¿Cómo puede usted cumplir esto en un grado mayor que literalmente cortando su mano, cortando su pie o vendiendo todo lo que tiene? Sigamos leyendo. Y Jesús le dijo, verdaderamente les digo a ustedes, quienes me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo de Hombre se sentará sobre el trono de su gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Y todos quienes hayan dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijo, o tierras, por amor de mi nombre, recibirán 100 veces y heredarán vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos primeros. Muy interesante. Ahora, antes de responder la pregunta de cómo esto es posible, vayamos a Lucas 14, porque él resaltó eso. ¿Ha hecho esto? Yo debería haberle preguntado a él si lo ha hecho. Vayamos a Lucas 14. Y vamos a leer desde el verso 26. Lucas 14, en el verso 26. Dice así: si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La más fuerte ligadura de la imposibilidad de esto. Sigamos. Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Luego, él da la explicación de construir una torre y así. Sigamos en el verso 33. En la misma forma también, cada uno de ustedes, quien no abandone todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ha usted abandonado todas sus posesiones? ¿Ha vendido todo lo que posee? ¿Hace esto en tal forma extrema que odia a su padre, su madre, hermanos, hermanas, etcétera? Vayamos aquí a Mateo 10 y veremos cómo Jesús interpreta esto, porque el griego significa amar menos en comparación de a Dios. Vayamos allí a Mateo 10, al verso 37. Aquí está cómo él lo muestra, y aquí comienza la clave para responder: ¿cómo puede ser hecho estas cosas? Respondámoslo en otra forma. ¿Hay otro medio de alcanzar esto que sea más grande que cortar su mano o pie? ¿Que sea más grande que vender todo lo que tiene? ¿Que sea más grande que abandonar todo lo que tiene en un sentido literal? Sí. Vayamos y leamos Mateo capítulo 10. Comenzamos en el verso 37. Mateo 10. En el verso 37 dice así: aquel que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces usted tiene que amar más a Dios. Sigamos. Y el que ame a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Aquel que ha encontrado su vida la perderá, y aquel que ha perdido su vida por amor a mí la encontrará. Esa es la clave. ¿Cómo pierde su vida por Cristo? ¿Qué puede hacer que sea más grande que vender sus bienes físicos o cortar sus miembros o sacarse un ojo? Veamos qué es más grande que eso. Encontramos la respuesta en el libro de Romanos. ¿Qué predicó Pedro en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue dado? Él dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Es cierto, algunos de ellos subsecuentemente vendieron muchas de sus posesiones, eso es cierto. Pero veamos qué es más grande que hacer eso. Y este es el pacto del bautismo, el cual es más grande que vender todas sus cosas físicas. Por esto, usted promete su vida incondicionalmente a Dios en el bautismo. No pone ninguna de sus posesiones físicas, o su vida, o su familia por encima de Dios. Eso es más grande. Notemos algo acerca de este pacto del bautismo. Quiero que todos los evangélicos escuchen cuidadosamente. Vayamos a Romanos, capítulo 6. Y leamos en el verso 1. Romanos capítulo 6, empezando en el verso 1, dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley, ¿cierto? Sí. Pecado también es definido como ilegalidad. Ahora, ilegalidad puede ser definido en dos formas. Uno, usted está en contra de la ley, como lo están los evangélicos. Dos, usted reemplaza la ley de Dios con sus propias tradiciones, como hicieron los escribas y fariseos. Usted no puede vivir en pecado, no puede continuar en pecado para que la gracia pueda abundar. Soy salvo por gracia. Eso es cierto. Pero note la respuesta de Pablo de vivir en pecado. Usted necesita parar, pensar y considerar esto. ¿Estaría usted viviendo en pecado si viviera en adulterio? Sí. ¿Estaría usted viviendo en pecado si está robando activamente? Sí. ¿Estaría en pecado si fuera un asesino? Sí. ¿Estaría en pecado si fuera un idólatra? Sí. ¿Si tuviera otros dioses ante usted? Sí. ¿Si tomara el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Si no guarda el sábado? Sí. Entonces la verdad es, todos los observadores del domingo están viviendo en pecado y diciendo, dejen que la gracia abunde. Ellos ni siquiera lo saben porque no entienden las escrituras. Note la respuesta de Pablo a esa pregunta. Leámosla, verso 2. De ninguna manera. Y está en mayúsculas porque esa es la fuerza del griego. Sigamos leyendo. Nosotros, quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿No es morir al pecado más grande que vender todo lo que tiene? Y si fuera necesario hacerlo, lo haría, ¿cierto? Pero si muere el pecado y muere este mundo, ¿ha hecho algo más grande que cortar un brazo o una pierna o vender todo lo que tiene? Note ahora la severidad de esto, porque este es un pacto. Leamos. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Y sin embargo, los evangélicos dicen que Pablo enseñó que ellos no tienen que ser bautizados. Cubriremos esto un poco después. Y si él lo hizo, ¿por qué escribió eso? Y recuerde, en 1 Corintios él dijo, yo enseño lo mismo en todas las iglesias. Entonces, la verdad del asunto es esta. No es lo que está escrito en una epístola que usted toma y aplica, es lo que está escrito en todas sus epístolas que usted toma y aplica, porque esa era su enseñanza a todas las iglesias. ¿Estaba él enseñando esto a las iglesias en Roma? Sí. ¿Habían gentiles allí? Sí. Pero note, bautizados en su muerte. Este es un pacto hacia muerte. Usted compromete su vida a Cristo hacia muerte, morir al pecado. Sigamos, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. Porque su muerte fue la muerte. Sigamos. Para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Ahora, el bautismo es inmersión total en agua. Déjenme hacer una pregunta. ¿Se ha ahogado gente en agua? Sí, han muerto en agua. Es por eso que un bautismo es por inmersión total, porque es un entierro de su propio ser. Si el ministro es amable y entiende, lo sacará del agua después que ha sido bautizado. Si está en Pakistán o en Afganistán, tal vez sea una historia diferente. Ahora, aquí está la renuncia. Sigamos leyendo. Para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de prioridades. Viviendo el camino de Dios, el camino del Señor, como está definido en los evangelios y las epístolas. Note ahora el acto solemne ante Dios. Cuán importante esto es, lo cual es más grande que todas sus posesiones. ¿Cierto? Sí. Sigamos leyendo. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esto es tremendo, ¿cierto? Note lo que tiene lugar, lo cual es más grande que vender todo lo que tiene. Porque usted puede vender todo lo que tiene, y si no está convertido, aunque lo venda, eso no le trae nada en la forma de vida eterna. ¿Cierto? Porque no ha llegado a un nivel más alto de entendimiento. Sigamos, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, porque él murió por usted. Su muerte es aplicada a usted en la misma manera que él fue crucificado. Sigamos. Para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Lo cual entonces muestra un proceso, ¿cierto? No es destruido instantáneamente. No, crecemos, cambiamos, vencemos, nos arrepentimos. Sigamos. Para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar. ¿Es esto más grande que vender todos sus bienes? Sí, en verdad. Sigamos. Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Pasemos aquí a Romanos 7, al verso 9, donde Pablo dice, leámoslo, Romanos 7, en el verso 9, Pablo dice, porque estuve una vez vivo sin ley. Él era un fariseo, ¿cierto? ¿Cómo podría él estar sin ley? ¿Qué hacía él? ¿Guardaba todas las tradiciones de los fariseos? Sí, ¿cierto? Sigamos leyendo. Pero después que llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No una muerte literal. ¿Cómo murió él? En la tumba acuosa del bautismo. ¿Fue Pablo bautizado? ¿Cree usted que Pablo no enseñaría el bautismo? Bien, él lo hace justo aquí en Romanos 6, lo cual él enseñó a todas las iglesias. Regresemos allí a Romanos 6, al verso 8. Leamos. Romanos 6, verso 8. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos, pero en lo que vive, vive hacia Dios, en la misma forma también. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra conversión, este es nuestro pacto con Dios a través de Cristo. Leamos. En la misma forma también. Ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es como usted lo hace. ¿Qué más hacemos? Uno de los errores al estudiar la Biblia en los caminos deteriorados en el tiempo del protestantismo, del evangelicalismo y catolicismo, aunque ellos no van mucho a través de la Biblia, usted solo escoge y selecciona lo que quiere, pero usted tiene que ir a través de todo el asunto aquí. Leamos, verso 12. Por tanto, ahora, ¿qué significa por tanto? Comience aquí en el verso 1, lleve todo el camino a través y aquí está la conclusión. Eso significa por tanto, la conclusión. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. ¿No es el vencer el pecado más grande que vender todo lo que tiene? Porque usted ha hecho el compromiso que nada en su vida es importante, excepto la relación eterna con Dios el Padre y Jesucristo. Todo lo demás sigue a eso. Entonces, por tanto, puede retener todas esas cosas porque su prioridad y conversión tiene lugar de todo esto. Porque es más grande que el deshacerse físicamente de sus bienes. Sigamos leyendo, verso 13. Asimismo, No sean sus miembros como instrumentos de injusticia para pecar, sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Entonces, aquí llega el verso 14. Ese es aquel que los evangélicos tienden a aislar y no tienen ni idea de lo que significa ni lo entienden. Tan solo déjenme decirles esto. El verso 14 es un resumen de todo Romanos 3, 4, 5 y 6 hasta este punto. Leámoslo. Verso 14. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Por tanto, no guardamos la ley. Los traductores de la Reina Valera hicieron la pobre traducción de decir bajo la ley. Pero la verdad es, en el griego no hay artículo definido. Si usted conoce lo más pequeño y diminuto acerca del griego, sabrá que el artículo definido es el más importante. Dice, no están bajo ley, sino bajo gracia. ¿Por qué? Por justificación. De eso es lo que está hablando, y el mayor acto de justificación es el bautismo, porque usted tiene todos sus pecados pasados perdonados. Entonces, usted está bajo gracia y está justificado por Dios, no a causa de ninguna ley. Aquí hay una gran verdad, la cual ellos fallan en entender y malinterpretan completamente, la cual es esta: ninguna ley puede justificar ante Dios. Esa no es la función de la ley. La función de la ley es ¿qué? Definir lo que es el pecado. Todo el propósito del judaísmo y los rituales en el templo era justificarlo para el templo. Usted no está bajo ley, sino bajo gracia. Porque usted puede ir a Dios y arrepentirse y tener sus pecados perdonados. No necesita hacer un acto de traición de los ancianos. No necesita ir al templo y ofrecer un sacrificio. Necesita ir a Dios con un corazón roto y un espíritu contrito. Y aquellos son los sacrificios que Dios mira. Y esto es bajo gracia. Una vez es bautizado, usted es puesto en una relación espiritual con Dios, lo cual es, usted tiene el Espíritu de Dios, tiene acceso a Dios el Padre y Jesucristo directamente en el cielo arriba, y no usa ninguna ley para justificación, sino guarda las leyes y mandamientos de Dios, porque usted no debe vivir en pecado, es por eso. Entonces ellos pierden todo el punto. Es por eso que usted no puede venir deprisa y leer un verso aquí, un verso allí y entender estas cosas. He estado justo aquí en esta página suficientemente probable para dos o tres sermones más para cubrir esto. Entonces le responderemos, porque ellos realmente creen esto. Ellos incondicionalmente creen esto. Incondicionalmente creen que si usted guarda la ley, está bajo una maldición. Porque la ley es una maldición. Es por eso que tenemos en la Biblia el apéndice Z, el cual es entendiendo las escrituras difíciles de entender de Pablo, concernientes a la ley y los mandamientos de Dios. Entonces continuaremos, pero espero que esto le ayude a entender cómo puede hacer algo mayor que vender todo lo que tiene. Esto es, a través del bautismo, usted pertenece a Cristo y está en una relación de pacto a través de la muerte del ser en la tumba acuosa del bautismo. Esto es más grande que aquellos otros versos. Entonces, sí, hemos hecho eso en la medida de que no ponemos nada de estas cosas entre nosotros y Dios, y hemos alcanzado algo más grande que haciendo eso. Un corazón y mente convertido es más grande que la venta de todas sus posesiones.